Bueno, hermanos, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase. Acuérdense que estamos en el libro Transformados a su imagen del hermano Miguel Núñez y el pastor también Luis Méndez. Y esta es la segunda parte de lo que nos habló Abraham. Él empezó con el tema la santificación, la meta de la consejería bíblica. Esta es la parte dos, hermanos. Y antes de orar para iniciar, yo voy a hacer lo mismo que hizo Abner cuando lo invitó a predicar Ever. ¿Se acuerdan lo que dijo él? Antes de predicar, él dijo: ¿saben qué, hermanos? Oren, o cada quien vamos a orar para que Dios nos hable y nos haga entender lo que tenemos que saber hoy. No nos vamos a poner a decir: ay, no vino Sutana o Fulano. Híjole, qué mala onda, porque le hubiera quedado súper bien esta clase para que de una vez aprenda. No, sino que vamos a ver lo que tenemos que aprender cada uno de nosotros hoy, porque es Dios el que está hablando, ¿verdad? No voy a ser yo, sino que es Dios a través de su palabra y a través de algo que escribieron dos hijos de él, ¿verdad? Dos pastores que fueron inspirados. Y claro que nosotros también, Dios nos inspira ejemplos y muchas cosas, pero en realidad es Dios el que está haciendo todo. Entonces, hermanos, vamos a orar. Señor poderoso, gracias, Señor, porque nos mantienes aquí, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender muchísimo, Señor, de ella. Y queremos pedirte principalmente, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor, que nos cambies para gloria tuya, Padre. Queremos pedirte que nos confrontes, Señor, con todo eso que hacemos mal, Señor, con todo ese pecado en el que estamos practicando, Señor, y ya lo vemos de forma natural en nuestra vida, Señor. Queremos suplicarte, Padre, que nos cambies para gloria tuya, Señor. No nos hagas mejores, sino transfórmanos completamente, Señor. Y permite que esta clase, Señor, sea para gloria tuya y para edificación de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Sé tú el que nos hable, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar. ¿A quién le gusta ver películas? Ay, a mí, cuando llego a tener tiempo. Me encanta ver películas, qué padre. Imagínense que vamos a ver unas películas. ¿Quieren? Van a estar padres. Y vamos a ver la película de la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo la ven? Pero no se asusten, no es desde que nacieron. Es nomás a partir de que se convirtieron. ¿Quién quiere ser el primero? Vamos a ver todo lo que han hecho, todo lo que hemos hecho en nuestra vida a partir de que nos convertimos. ¿Quién quiere ser el primero? ¿A quién no le daría nada de vergüenza? ¿Quién quiere iniciar? Levante la manita. ¿No? ¿Por qué? O sea, no es desde antes de ser cristianos. Sería después de ser cristianos. Entonces, ¿cómo la ven? No, no se animan. ¿Por qué? ¿Usted sí se anima, hermano? Sí, que veamos todo lo que ha hecho a partir de que se convirtió para acá. Ok, muy bien. ¿Quién más? No, tú no, Estrella. No, yo tampoco. No, yo sí tengo vergüenza. Ah, no se creen. No, hermanos, a partir de que hemos sido salvos, de todas formas hemos hecho cosas que estaban mal. Y lo peor es que a veces sí sabemos, ¿verdad que sí? Y de todas formas las hacemos. Entonces, vamos a seguir hablando de la santidad, hermanos. La vez pasada, Abraham nos estaba hablando y ya estuvimos viendo lo que era la santidad y todo eso. Y si se acuerdan, yo le pregunté, y de una manera práctica, dinos cómo habrá. Porque si no, pues hay que ser santos, pero ¿cómo? Entonces hoy él nos respondió unas cosas y hoy vamos a ver otras. Y para empezar, hermanos, tenemos que entender la dinámica del pecado. Eso es lo principal que tenemos que hacer. ¿Qué es el pecado? El pecado es transgredir la ley de Dios, violar la ley de Dios, una ley que Dios te dio y tú estás haciendo lo contrario. Eso es pecado. Y la práctica de un pecado refuerza otro pecado, ¿sí? Los pecados nunca van solos. Siempre es un pecado y otro, y es una cascada de pecados, ¿sí? Entonces, dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, según dice Romanos 8:6. Entonces, tenemos que ocuparnos, hermanos, no de la carne, porque dice que es muerte, sino que tenemos que ocuparnos del espíritu, porque solo así vamos a llegar a lo que es la santidad. El pecado, hermanos, como yo les dije ahorita, está conectado. Por ejemplo, si vamos a pensar en el hermano del hijo pródigo, el hermano, ¿sí? El hijo pródigo ya sabemos todo lo que hizo, todo lo que le dijo a su papá, quería que se muriera su papá ya para que lo heredara, prácticamente le dijo, ¿por qué no te has muerto? Yo quiero mi herencia. Y se fue, hizo lo que ya sabemos. Y regresa y el padre lo acepta y hace una fiesta. ¿Y qué pasa? A ver, ¿quién me cuenta qué pasó con el hijo o con el otro hijo, con el hermano? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué palabras usó? Ajá, le dice, mira, este que anduvo con rameras. Ah, sí sabía dónde andaba, porque sabía, a lo mejor él andaba ahí cerquita, ¿no? Y sí sabía por qué no fue y se lo trajo. Este que andaba con rameras, que desperdició tu dinero, que no sé qué y que no sé cuál. Y en cambio yo que siempre te he obedecido. Fíjense, primero tenía ira, ¿verdad? Tenía corajito, mucho coraje. Otro pecado que viene también arrastrándose con la ira. No, no es así de que de un momento a otro ya tengo ira. No, no, no. Ahí hay procesos. Y luego venía con el resentimiento a todo lo que da, ¿verdad? Y lo, este se va con aquellas y luego yo que he sido tan buen hijo, nunca te he desobedecido. El orgullo. O sea, yo soy mejor que este. Y a mí nunca me diste nada, yo siempre te he obedecido. Ah, entonces no te obedecí por amor, lo hice nomás para que me dieras algo. Entonces están igual los dos, están igual de perdidos los dos. Exactamente eran lo mismo, nomás que uno hizo unas cosas y el otro, más aparatosas, y el otro hizo unas cosas aparentemente muy bonitas, pero no motivados por el amor. En este caso a Dios, porque el Padre representa a Dios, ¿verdad? Entonces los dos están igual de perdidos y eso nos pasa también a nosotros, hermanos, nos empezamos a comparar. Pues que este mira todo lo que ha hecho, mira aquel todo lo que ha hecho, yo no, Señor, a mí sí, pues es obvio que a mí me bendiga Dios porque yo no hago eso. Y estamos exactamente igual, hermanos, que los que sí hacen las cosas mal. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos dando consejería y estamos enseñando sobre la santidad, no basta decirle a alguien, oye, la Biblia dice que no hagas eso, ¿eh? Apréndete el versículo para que ya no lo hagas. Eso servirá, hermanos. A ver, ¿qué dice? ¿Qué hiciste? Robar. Aquí dice que no hurtes. Apréndetelo y ya no vas a robar. ¿Así? ¿Servirá de algo? ¿O no? ¿Cómo la ven? Con que se aprenda los versículos y ya. Hay muchísimos niños, hijos de pastores, que se aprenden muchísimos versículos y cuando crecen resulta que no eran salvos. No es nada más, hermanos, enseñar el versículo. Claro que sí, ¿verdad? Lo tenemos que señalar con la Biblia, pero debemos de ayudarlos a discernir la maldad detrás del pecado. Un día Fabi nos decía que si un niño se porta mal, no sé, hizo berrinche, le golpeó a otro niño, se robó algo, lo que sea, no debemos quedarnos nada más así. No vuelvas a robar. No, no, no. ¿Por qué robaste? ¿Qué te llevó a robar? No, es que yo quería tener lo que él quería. Ah, eso ya es avaricia. Y luego, hermanos, la santidad personal es necesaria para tener comunión íntima con Dios. Léanme, por favor, Salmo 15.1. A ver qué dice el Salmo 15.1. Fíjense, ahí está diciendo, ¿quién habitará? ¿Quién morará? O sea, ¿quién vivirá contigo? O sea, ¿quién tendrá intimidad contigo? O sea, ¿quién estará pegado a ti? O sea, ¿quién permanecerá a tu lado? ¿Quién? La respuesta sería el que lleva una vida santa, el verdadero creyente, el que busca una comunión íntima con Dios. Si buscas una comunión íntima con Dios, estás buscando santidad. Y si tienes santidad, sigues buscando una comunión íntima con Dios. Y eso siempre va de la mano. Y decía ahorita Adrián, ¿es fácil? Pues no, se requiere esfuerzo y se requiere sacrificio, claro que sí. Claro que sí, no es fácil. Orar, leer la Biblia, buscar a Dios cada día, pedirle a Dios más deseo y amor para estar con Él y para servirle, etcétera, porque no nace de nosotros, hermanos. Dice la Biblia que todo depende de Dios, todo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de Él desciende. O sea, no es así de que, ay, mira qué buena persona soy, a mí se me ocurrió esto y no, 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 todo depende de Él, pero es para servirle a Él, es para servirle a Él, ¿sí? Entonces, hermanos, imagínense cuando alguien es inconverso, es como si viéramos aquí a una persona inválida. Imagínense una persona inválida. Y luego, pues pobrecita, ¿verdad? No se puede levantar, no se puede mover. Y luego llegamos nosotros y le decimos, mira, te traje una silla de ruedas, está nueva, es muy funcional, está muy, muy padre para que no batalles tanto, ¿verdad? Y luego que nos dijera, ¿para qué? Llévasela a alguien que la necesite, yo no la necesito. Entonces, ¿qué diríamos? Válgame Dios, aparte de estar malita del cuerpo, está malita de la mente, porque no se ha dado cuenta lo que necesita, no se ha dado cuenta. Y como cristianos a veces estamos así. ¿Por qué estarán hablando tanto de la santidad? Pues si ya sabemos, todos somos aquí santos, ¿no? Pues ¿qué no dice que somos apartados? Pues ya, con eso. ¿Para qué nos están hable y hable lo mismo? Ay, sí, la santidad. Pues porque nos falta, hermanos. No más por eso, porque nos falta. Hoy en día, todas las iglesias, yo creo que del mundo, nos falta vivir en más santidad. Vemos cosas que antes ni por error se verían. Y en la sociedad está tan corrompida que ya la estamos tomando la forma. Así como dice la Biblia, no tomes la forma del mundo. Parece que dijera, toma la forma del mundo. Parécete al mundo. Ándale, habla como él, di esas palabrotas, escucha esas cancioncitas, di esas frasecitas que esconden una perversión. ¿Sí? Si tú dices una frasecita, ay no, ¿ya saben qué? ¿Qué significa en realidad? ¿Qué estás diciendo? Entonces, ¿por qué la dices? Si sí sabes lo que significa, ¿por qué la dices? ¿Sí? Escondemos las palabras, escondemos la perversidad, pero ya nos parecemos al mundo. Ah, entonces por eso nos están hablando de la santidad. Ah, ya entendí. Bueno, hermanos, entonces, a veces, hermanos, queremos permanecer en el pecado. Queremos permanecer en el pecado y aparte de todo, acariciar el pecado y aparte de todo, nos enojamos. Si alguien nos dice que eso es pecado. Ayer estuvieron en la casa Ramón y Vanessa, los misioneros. Vanessa y yo somos amigas, hace como 30 años. Y después, obviamente, con su esposo Ramón. Y estamos hablando de que él, en una iglesia, otra ciudad, otro estado, la verdad, no sé ni el nombre de la persona, porque pues tampoco era chisme, ¿no? Nada más que él comentó, estamos hablando de la Biblia, y él comentaba que había un pastor en X iglesia, no sé ni el nombre. Y decía que ese señor había tenido tres mujeres diferentes, una esposa y luego otra amante, así, en la iglesia. Y dijo, y yo lo confronté con su pecado. Yo tuve que ir con la Biblia y decirle, oiga, hermano, fíjese que la Biblia dice esto y esto y esto. Y se enojó tanto el hermano por haber sido confrontado con su pecado, pues que lo corrió. Y yo sé que a varios de ustedes les ha pasado lo mismo. ¿Y eso qué pasa, hermanos? ¿Eso a qué viene? Pues eso viene, hermanos, a que estamos acostumbrados a acariciar nuestro pecado y a justificarlo y no voy a renunciar a él. Oye, nada más que la Biblia dice que, sí, pero no, no me da mi gana. Oye, nada más que si eres salvo, mira, con todo respeto. No, y en eso no te metas. Es mi decisión porque es mi vida. Y bueno, no sé qué tantas justificaciones. Dios quiere, hermanos, que tomemos en serio la santidad. Dios quiere que tomemos en serio la santidad y dejemos de estar dando justificaciones y explicaciones baratas. Porque eso es lo que son. Ah, no, pues él me engañó, pues yo también. Ah, no, pues yo le hago porque él me hizo. Ah, no, pues yo voy a robar, pues yo no tengo dinero, no tengo el trabajo. O sea, no estés justificando. Y todos justificamos. Ahora, yo creo que aquí, pues no va a haber nadie que va a robar, yo creo que aquí nadie ha matado, nadie ha violado, pero a lo mejor sí tenemos pecado de, no sé, de holgazanería o de dar de chismosos o de orgullo o de soberbia. Hace poco fuimos a un funeral. Falleció el familiar de una prima y fuimos a un funeral que era en un templo católico. Y llegué, me senté y me empezó a subir así el orgullo, así sentí el orgullo aquí así. Y dije, ay, tan bonito, entre mí, ¿eh? Ay, tan bonito templo, lástima. Ay, no, y esa, ay, ay, van a decir eso, ay, eso como para. Entonces dije, la que está mal soy yo, porque se supone que yo soy la cristiana y siento así todo el orgullo de que, ay, yo soy cristiana, y, pues estás mal, pues ponte a orar por los que no son. En vez de estar criticando, que mira, Dios que es el templo y mira lo que están diciendo, ay, mira eso qué absurdo es, pues, ay, bueno, pues entonces ponte a orar para que sean salvos y ya deja de estar con tus payasadas, ¿no? Porque, ¿verdad que sí somos orgullositos? ¿Verdad que sí? Sí somos. Sí, sí somos. Sí, exactamente. Ay, no puede ser que no se sepa Juan 3:16. O sea, pues eso es obvio, eso es básico. O sea, pues enséñaselo. Entonces no estés de payaso, enséñaselo y ya, ¿no? Entonces, hermanos, si se fijan, es bien fácil caer en esos pecados, hermanos. Y es bien fácil acariciarlos y justificarlos. Y es bien fácil, acomodarte a ese modo de vida y ya quedarte ahí. Pues yo toda la vida lo he hecho así. No sé si les ha pasado que le quieren enseñar algo a alguien y disfruta tanto su ignorancia que no quiere que la saques de ahí. Oye, hay que hervir el agua porque tiene bichitos. O sea, para que me entiendas, son bichitos que si te los tragas te enfermas de la pancita. Ay, sí. ¿Cómo se te ocurre caer bichitos en el agua? Pues si se ve tan cristalina. No, sí, en serio, hiérvela. Porque... Ay, yo toda la vida me lo he tomado así, a mí nunca me ha dado diarrea. Ah, bueno, no, pues entonces haz lo que quieras. Y así somos nosotros a veces tan ignorantes, hermanos, así somos. Y el pastor aquí parado y la Biblia hablándonos y recibiendo mensaje de todas formas y nosotros, pues yo toda la vida lo he hecho así, pues así sigo, ¿no? O sea, no pasa nada. Entonces, Dios no quiere una vida perfecta tampoco, porque otra vez volvemos a lo mismo, ya estaríamos en el cielo, para poder tener una comunión con nosotros, porque entonces nunca la tendría. Nunca tendría una comunión con nosotros, pero sí quiere que tomemos con seriedad la santidad, que nos lamentemos por el pecado en nuestras vidas en vez de justificarlo. ¿Cuánto hace que no hemos llorado de corazón por un pecado que cometimos y le estamos pidiendo perdón a Dios? ¿Cuánto hace que no estás ahincado llorando y diciendo, ay, Señor, perdóname porque hice eso? ¿No? No sé, ayer, ahorita en la mañana, hace un año. Entonces, hermanos, ya estamos por empezar un nuevo año y Dios nos ayude a que ese año sea mejor, que crezcamos más en santidad de lo que crecimos este año, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí necesitamos? Entonces, hermanos, regresando, la santidad, acuérdense, no sale de nosotros. Es Dios hablando a través de su palabra, es el Espíritu Santo confrontándonos. Y la santidad personal es necesaria, otra vez, hermanos, como evidencia de nuestra salvación. Adrián, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la justificación, Estrella? ¿Sí? Sí, Adrián entendió el otro ejemplo que estamos dando de nuestra mundanalidad, pero en realidad la pregunta completa es ¿qué es la justificación hablando bíblicamente? Es lo que dijo Estrella, la justificación, hermanos, es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Y esto se los pregunto porque es la base del cristianismo. Y si no la tenemos en claro, está complicado. Estábamos hablando ayer también, hermanos, de cómo a veces los maestros de escuela dominical hacemos malas cosas con los niños. Ay, pues son niños, hombre. Ay, déjalos jugando un rato y yo mientras me pongo con el celular. Vanessa me decía que en una escuela dominical de no sé qué iglesia, a su niña, mientras estaban los adultos en la clase, en su clase o en el culto, la maestra de escuela dominical de la niña le prestaba el celular. Ten un rato para que te entretengas en lo que acaba tu papá de estar allá en el culto. Y menospreciamos las almas de las personas, hermanos. Ay, pues son niños. Y nos dedicamos a meterles información en la cabeza, pero no en el corazón. ¿Verdad? A ver, vamos a hablar de David y Goliat. Y luego los niños. Ah, sí, ya me la sé. Sí, David, Goliat, sí, que la onda. Ajá, bueno. Ah, muy bien. Ahora vamos a hablar de la mujer samaritana. Ah, sí, la que estaba ahí con su cántaro y a las 12 del día, cuando el sol pega más fuerte, llegó Jesús. Ah, sí, ya me la sé. ¿Y eso cómo lo aplicas a tu vida? ¿Cómo te confronto con tu pecado? ¿Cómo lo has hecho ya? ¿Cómo lo vas a hacer de aquí en adelante? Ah, no, pues quién sabe. Y hay gente que crece en el Evangelio y cuando está ya adulta, no es salva. Y pregúntale todas las clases de escuela dominical que se sabe y pregúntale todos los versículos que se sabe. Y yo estaba escuchando de un pastor, que la verdad ni recuerdo su nombre, que estaban contando, que él pues obviamente evangelizaba y visitaba y, no, creo que era evangelista, no me acuerdo, y visitaba y evangelizaba y platicaba de Dios y hacía mil cosas y tenía tanto trabajo que se olvidó de su relación personal con Dios. Llegaba tan cansado que, ay, no, pues ya me voy a dormir. Ya no leí la Biblia, ya no oré, pero pues, ¿qué tiene? Yo ando evangelizando, ¿no? Llegó un momento en el que dijo, ya no puedo. Ya no puedo, estoy bien cansado y además, ¿saben qué? No soy salvo. No soy salvo. Pero ¿cómo si andabas predicando? Sí, pero no soy salvo. Me acabo de dar cuenta. Entonces, hermanos, eso podemos pasar. Por eso tenemos que tener bien en claro las doctrinas bíblicas, hermanos, y saber de dónde salen. ¿Qué es la justificación? Es cuando Jesucristo murió por nosotros y nos rescató, nos justifica delante del Padre, nos rescató de la muerte eterna y nos rescató de la ira de Dios. De eso también nos fuimos salvados de la ira de Dios. Y eso da miedo, hermanos, eso que está diciendo Adrián da miedo porque es mucho la responsabilidad que tenemos, ¿verdad que sí? Aunque no sean tus hijos. Aunque no sean tus hijos, por ejemplo, a veces el otro día dijo Jamie que a veces a sus vecinitos se los trae ella porque están solitos, porque no han comido, porque se acuestan a dormir para que se les quite el hambre en lo que llega su mamá y no sé qué. Entonces, Jamie podría decir, no, pues con dos no, ya estoy bien cansada, ir todavía por esos dos vecinitos, ay no, qué flojera, y compartirles de la comida y luego el batidero que van a hacer aquí. Pues sí, pero lo tiene que hacer, ¿verdad? Igual nosotros, con un vecinito, con un sobrino o con alguien, ¿verdad? Que no sea inclusive nada de nosotros, y más si es nuestro hijo, porque en realidad es hijo de Dios y te lo está prestando para que administres esa vida, ¿verdad? Entonces da como que miedito, porque hábitos buenos que tenga, malos que tenga, conductas, tú tuviste que ver ahí un 100%, tú tuviste que ver ahí. Entonces, pues como que hay que ser pues bien, bien sinceros, ¿verdad? En el trabajo que Dios nos está pidiendo que hagamos y pedirle ayuda, porque si depende de nosotros, híjole, no, pobres niños. Bueno, hermanos, entonces alguien que lea lo que es la justificación. Otra vez, por favor, alguien léala. ¿Sí se alcanza a ver? Vida nueva, nueva forma de vivir y de pensar. Yo creía esto, sí, pero ya no, porque la Biblia dice otra cosa. Sí que tiene que hayas creído lo que hayas creído. Sí, no importa que hayas hecho lo que hayas hecho. Sí, no, no, no importa, no te preocupes. Pero ya no. Porque el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Muy bien, hermanos. Alguien que busque, por favor, 2 de Timoteo 1:9. Dice que nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras. Porque nosotros, pues, no teníamos manera, hermanos, sino por su propia determinación y gracia. ¿Sí? Todo depende de él. Todo, todo depende de él. ¿Qué dice Hebreos 12:6, hermanos, por favor? Y otra persona que busque 1 de Corintios 11:30 y otra persona que busque Hebreos 12:11, por favor. Hebreos 12:6, 1 de Corintios 11:30, Hebreos 12:11. En esos tres versículos nos está hablando, hermanos, que Dios detiene la bendición para los que están haciendo lo que les da su gana, en pocas palabras. O estamos haciendo, ¿verdad? Dice el que ama Dios, al que ama disciplina y azota todo, azota a todo. Es el versículo que te comentaba la otra vez, Jamie, azota a todo el que recibe por hijo. Dios no nos deja hacer lo que nos da nuestra gana. ¿Usted dejaría que su hijo hiciera lo que le diera su gana? Que yo le da un ejemplo a Jamie, por ejemplo, que le dijera a Osmarcito. ¿Sabes qué, mamá? Esta semana ni se te ocurra que voy a ir a la escuela. Me voy a estar todo el día viendo tele. Yo no quiero que me hagas verduras ni nada de eso, nomás papitas y jugos. Y que Jamie le dijera, sí, mi amor, está bien. ¿Sí? ¿Qué harían, hermano? A ver, cuéntenme qué harían. Que les dijera eso a su hijo. A ver, cuéntenme, ¿qué harían? Me salió el corazón, ¿verdad? Estrenaban el cinto. No, no se crean, pobres niños. Pero no, nadie de aquí se quedaría a gusto, nadie de aquí diría, sí, mi amor, claro, lo que tú quieras, sí, no, 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 no. Bájale tres rayitas, mira, vamos a empezar. Para empezar, no me estés hablando así. Y bueno, y de ahí le seguirían ustedes, ¿no? Pues imagínense Dios tratando con nosotros, hermanos, imagínense Dios ¿A poco ustedes creen que Dios va a decir, sí, mija, sígale, ajá, lo que usted quiera? Sígale con esos malos pensamientos. ¿Te gusta la pornografía? Síguela viendo, ajá. ¿Robaste? Pues síguele, total no te completas con lo que ganas. ¿Sigue llegando tarde? ¿Sigue diciendo esas palabrotas en el trabajo? Ándale, sí, sigue dando mal testimonio. Sí, síguele de chismosita. Ajá, ¿está bien? Ah, sí, ¿eso va a decir Dios? Azota a todo el que toma por hijo. Y en Corintios, en lo que leyó, me parece que Gema, ahí habla también, hermanos, que inclusive Dios, como es el dueño de la vida, hasta te la puede quitar, ¿eh? O sea, ya te dije que ya le pares, ya te he dicho muchas veces, ¿estás terco? Bueno. Aquí estamos hablando de una santificación. Y Dios no puede santificar a nadie que no es su hijo. No todos, todos somos creación de Dios, pero no todos son sus hijos. Los que hemos sido nacidos de nuevo somos sus hijos y Dios está preocupado principalmente pues por sus hijos, ¿verdad? Porque nos santifica. A las personas que son inconversas y que son malas, perversas, pervertidas, que hacen las cosas mal, va a llegar un momento en que Dios también les va a pedir cuentas, porque Dios no permanece inmóvil a la maldad. De hecho, la Biblia, me parece que ahorita que nos pusimos en Daniel, que nos pidió en la predicación Adrián que nos pusiéramos en Daniel, hay una parte que dice, hasta que llegó el anciano de días y les dio el pago a los malos y el premio a los hijos de él. Te lo estoy parafraseando, ¿va? El anciano de días, ¿quién es? Pues Dios. Entonces, a veces vemos que la gente mala hace muchas cosas y aparentemente se la pasan bien padre, ¿verdad? Aparentemente dices, pues yo que voy a la iglesia, imagínate que no va a ir, que se la pasa tan... Pues no, no tenemos que decir eso, no tenemos que decir eso porque nosotros tenemos la salvación, que es lo principal, y cualquier circunstancia difícil que Dios nos permite vivir es para una santificación y un crecimiento. Y no nos tenemos que estar comparando, aunque sí nos dan ganas de compararnos. Mira, qué padre le va, ve lo que tiene, el carrazo en el que está, el trabajo que tiene, gana súper bien, y yo aquí batallando y soy hija de Dios. Pues eso también es pecado. Eso también es pecado. No tendríamos que estarnos comparando, aunque sí lo hacemos, ¿verdad? Está mal. Pero volviendo al punto, no, Dios nos santifica en conversos y Dios le da su pago a cada quien como merece. Y cuando dice azota, no quiere decir que te odia, no quiere decir que te va a mandar calamidades. Eso no significa, significa que en las situaciones que te va a permitir vivir, a las que él te va a llevar, son por alguna razón. Y que no te va a estar justificando la maldad ni la iniquidad que estés haciendo. Dios no se va a hacer de la vista gorda. Continuamos, hermanos. Dios detiene la bendición y no confundamos... No confundamos la bendición con algo que no es bendición. Estamos bien acostumbrados a decir de una forma más fácil, ay no, Dios me bendijo, ay no, es que sí. Fíjate, yo escuché, no la escuché así. Bueno, el punto es que me enteré de una persona que es cristiana y dijo esto, ¿ustedes qué opinan? Dijo, ay, mi hija ya se va a casar, gracias a Dios, miras qué lindo es el muchacho, miras qué bonita persona, ¿es cristiano? Le preguntó otra persona y ella contestó, no. Pero la trata muy bonito y la quiere mucho. ¡Qué bendición! Explíquenme eso, ¿es bendición o no es bendición? Pero no se ha convertido. Es inconverso y es hijo del diablo. Eso es desobediencia. Y estás transgrediendo la ley de Dios. Y la ley de Dios dice, no os unáis en yugo desigual. ¡Pero es bien buena gente! Y me ama. Y es mejor que aquel que va a la iglesia. Pero no es salvo. Y por lo tanto odia a Dios. Pero no lo odia porque él nunca ha dicho que aborrece a Dios. No es hijo de Dios. Y estás transgrediendo la ley de Dios porque te vas a casar con alguien que no es salvo. Y párate de cabeza y dime que es lindísima persona, pero no es salvo. Eso es otra cosa, porque tú eras inconversa y él era inconverso. Y tú te convertiste y esperamos en Dios que tu esposo se convierta. Y Dios lo puede hacer. Y ahí tienes mucho que ver tú. Al final de cuentas, la salvación es de Dios. Y Dios es el que da la salvación. Hermanos, tenemos que ser tajantes, tenemos que ser tajantes. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que yo tengo un amigo, que yo no estoy casada, vamos a imaginar, y que yo tengo un amigo que quiero muchísimo, muchísimo, y aborrece a mis papás. Y me dice, ¿sabes qué? Me encanta estar contigo, qué lindísima persona, pero no quiero jamás a ver a tus papás, los odio. Ay, bueno, no importa, pero él es bien linda gente. ¿Cómo la ven? El inconverso es inconverso y no es salvo. Y la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Y cuando esa persona dijo, no, no es salvo el que se va a casar con mi hija, no importa. Aunque yo haya sido maestra de escuela dominical desde no sé cuándo hasta ahorita. Y todo lo que enseñé, entonces lo echo a la basura porque mi hija se va a casar con un inconverso, no pasa nada. Es, aparte de todo, la muchachita tiene decisión y si ella deliberadamente dice, no me interesa, me voy a casar con un inconverso, así te pares de cabeza, ah no, pues que haga lo que quiera, tampoco la voy a amarrar, ¿verdad? Ah no, no, latígala entonces, no, no, pues ella sabe, hay consecuencias como dijo Alejandra, sí, pero ella sabe, ¿no? Pues tampoco. Pero yo no puedo estar diciendo, ¡qué bendición tan grande! ¿Se va a casar con un inconverso? ¡Qué padre! ¡Qué bonito! No. No, hermanos. Y si yo digo, ¡ay, híjole, qué bendición! Dios me concedió un trabajo donde voy a ganar muchísimo dinero. Pues ya no va a poder venir los miércoles ni los domingos, ¿no? Eso sí. Pero voy a ganar muy bien y voy a vivir muy bien. Con ese dinero me va a poder comprar muchas cosas muy padres que yo ya quería desde cuando y pues no, nunca me las ha completado. Dios me va a proveer, entonces qué bendición. ¡Ah, caray! O sea, a ver, espérame, déjame ver si entendí. Dios te bendijo ayudándote a que no vengas los domingos ni los miércoles. No me suena lógico eso. ¿Ustedes sí? ¿Verdad que no? Entonces, hermanos, estamos acostumbrados a justificar y a decir, Dios me bendijo, Dios me bendijo, Dios me bendijo, pero no es cierto, son cosas que tú buscaste por tu placer y estás justificándolas. Entonces, hermanos, no podemos servir de corazón a Dios si no buscamos crecer en sus caminos, como les decía ahorita, trabajar con niños, ¿verdad? Por ejemplo, visitar a la gente, servir a otros, dar clases, lo que sea que hagamos, lo que sea, ustedes van con el vecino, le llevan comida, pobrecito, es una persona sola, o visitan a los niños, o a los huérfanos, o a los ancianitos, ustedes saben qué harán, no sé. No podemos servir de corazón a Dios si no buscamos crecer en sus caminos. No podemos servir de corazón a Dios si no buscamos crecer en sus caminos. Ahora, hermanos, ustedes digan sí o no, ustedes van a responder, ¿eh? Yo leo la cuestión aquí y ustedes responden, ¿sí o no? La santidad es levantar las manos al cantar o al orar. La santidad es llorar cuando cantamos porque nos emocionamos mucho. La santidad es evangelizar. No. ¿Pero estás hablando de Dios? Pues yo creo que hasta los demonios se saben versículos, ¿eh? No confrontó Satanás a Jesús. Ay, mira, manda que él mandará que no tu pie no tropiece, que no sé qué, y tírate de aquí, que al cabo él mandará que quizá que. Ah, caray. Pues podemos hablar y decir todo lo que queramos de Dios, pero no estar santificados. La santidad es llevar despensas a los necesitados. La santidad es asistir a la iglesia. La santidad es ser excelente en lo que hacemos. La santidad es leer libros de autores cristianos. La santidad es ofrendar y diezmar. Lo hacemos porque somos cristianos y tiene que haber una convicción. Yo le decía a Jamie cuando le estaba dando la clase de ofrendar diezmar. O sea, yo le decía, si yo digo, no, pues, ay, no, tener que dar el diezmo y la ofrenda. No, no, quédate con tu dinero. ¿A quién le hace falta? O sea, ¿tú crees que al Dios Todopoderoso le hace falta tus moneditas? sea, no, no, contrólate, no, no, no la des, es más, ni la des, te hace más falta a ti. No lo hagas así, no es porque no te queda de otra. Uy, pues ni modo, tengo que traer despensa, pues ya la pidió Olga, pues ya qué. Uy, pues ni modo, tengo que dar diezmos y no me va a ver muy mal. Pues ni modo, dijo la ofrenda. No, pues no hagas nada, no hagas nada de eso. ¿Y sabes por qué? Porque no has sido santificado. Entonces, pues ¿para qué vas a hacer eso? Eso cualquiera lo puede hacer. Ve a catedral y también la gente está parada ofrendando o dando, ellos le llaman limosna, ¿verdad? Ellos lo están dando, estás en la misma situación. Entonces no estés haciendo las cosas nomás así. Dios te debe de llevar a hacerlo por convicción, por entender que es un acto de amor a Dios, de adoración, y por agradecimiento, ¿verdad? Y por obediencia también. Entonces, hermanos, ¿quién me lee, por favor, 2 Timoteo 2.21? 2 Timoteo 2.21. Sí, gracias. Dice, por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, ¿verdad? Dios es el que nos tiene que limpiar. Dice aquí el hermano, no podemos llevar nuestro servicio a Dios en un recipiente sucio. Muchos líderes, dice aquí el hermano, parecen alcanzar un gran éxito en popularidad, pero más tarde se evidencia una gran ausencia de santidad. No hay real bendición de Dios si no contamos con su aprobación. Ahora sí, hermanos, obstáculos para crecer en santidad. ¿Qué obstáculos tenemos? Váyanme diciendo. A ver, Ale, ¿tú qué obstáculos consideras que tienes para crecer en santidad? O que podemos tener así en general, o sea, no tú personalmente. ¿Qué obstáculos se te ocurre que podemos tener los cristianos para crecer en santidad? Exactamente, sí. Sí, tiene mucha razón. Tienen razón las tres personas que a las que les pregunté. Hermanos, miren, pónganse a pensar, no me digan, pónganse a pensar. En una semana, ¿verdad que el celular les da el resumen de todo lo que estuvieron metidos en el celular? Vaya. Y no sé, un ejemplo, por ejemplo, estuviste 3 horas con 50 minutos en promedio al día. Y luego tú dices, ¿en serio tardé tanto? Y luego, sí, estuviste, no sé, el 50% estuviste en el WhatsApp y luego estuviste en redes sociales y luego no sé, y no sé cuál. Y no sé, los que tienen Facebook, no sé cuánto tarden en el Facebook, no sé. Ay, caray, ya llevo 1 hora aquí, 2 horas, 3 horas, no sé cuánto sea lo más que hayan durado, la verdad. No sé, no me cuenten tampoco. Entonces, eso, hermanos, todos esos son estorbos, ¿verdad que sí? Son estorbos, son obstáculos para crecer en santidad. Y cada quien, pues, tenemos que preguntarnos, ¿yo a qué le dedico más tiempo? Ese es mi obstáculo, ese es mi estorbo. Dice el hermano, aún en la comunidad cristiana se evidencia una pronunciada decadencia en la búsqueda de la santidad. Nuestro llamado es sacrificar nuestros deseos. Siempre estar sacrificándonos nosotros, hermanos, como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Quiero ver tele, sí, pero no he leído la Biblia. Ay, no te van a ir a la iglesia, ando bien cansada. Sí, pero tienes que ir. Ay, es que sí, pero no, no hagas eso porque tienes que orar, tienes que hacer más cosas. Entonces es un constante estar como un sacrificio vivo, como diciendo, Señor, ayúdame, ayúdame a hacer esto porque de mí no va a salir. Hemos cruzado una línea, hermanos, aquí dice, muy delicada, al ser muy permisivos con mucho de lo que vemos, leemos, hablamos, escuchamos y con las conversaciones que sostenemos. No me digan qué música escuchan ustedes. Contéstense qué música escuchan, qué programas ven. ¿No les ha pasado que estás viendo un programa y dices, ¿por qué estoy viendo esta basura? Y lo quitas. Dices, ¿cómo? ¿Hay homosexualidad? ¿Hay palabrotas? ¿Hay perversión? ¿Y yo estoy bien a gusto sentada viendo esta basura? ¿No les ha pasado? Todos los cristianos, hermanos, estamos cruzando la línea. Nos estamos yendo para el otro lado. ¿Por qué? Porque empezamos a decir, ¡ay, qué exageración! Ya van a empezar, ¡ay, no! No, hermanos, no es exageración. No es exageración. ¡Ay, tantito no es nada! A ver, tómate tantito veneno. Tómate tantito veneno. ¿Qué te parece? Bien poquito, ¿cuál es el problema? ¿Verdad que no te lo tomas? Entonces, ¿por qué justificas lo demás? ¡Ay, qué tanto es tantito! Ah, pues sí. Si es porque de tantito sigue más y más y más, hasta que se te hace un hábito o una adicción. ¿Cuáles son los ídolos que estamos acariciando como cristianos, hermanos? Pues quién sabe, ¿verdad? Eso ya es cuestión de ustedes. Lean en su casa, por favor, todo Efesios 5 y todo Efesios 6. Y en el 5 vienen un chorro de pecados en los que nosotros a lo mejor estamos en esos pecados, ¿verdad? Puede ser que sí, y que Dios nos confronte. Y también lean Efesios 6. Y Efesios 6, hermanos, está hablando, a partir del versículo 10, está hablando de el... ¿Cómo se dice? La armadura que tenemos que tener, ¿sí? Efesios 6, a partir del 10, dice la armadura de Dios, y luego cuando dice que nos la pongamos y todo, y póntela y toma el yelmo de la salvación, nada, bla, bla, bla. Y luego el 18 dice, orando en todo tiempo. Ah, caray, o sea, ¿para qué me puse toda la armadura? Para que ores en todo tiempo, con toda oración y súplica, y veles en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ah, o sea, también tengo que orar por los demás. Sí. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Entonces, hermanos, tenemos que orar por el pastor, tenemos que orar por los evangelistas, por los misioneros, por los hermanos de la iglesia, que todos vivamos una vida de santidad. Señor, ayúdanos, confróntanos a toda la iglesia Peniel con nuestro pecado. A todos, ayúdanos a madurar, a entender, a ir temprano al culto, a escuchar tu palabra, etcétera. Aquí puse una imagen, hermanos, de un caballero medieval. Los caballeros medievales tenían una ética de honor, ¿cómo se pueden decir? Sí, unas reglas de honor muy estrictas, y ellos podían morir, no importaba la forma en la que murieran, pero siempre y cuando defendiendo sus ideales y a su señor. ¿Cómo la ven? Y nosotros, así que una forma tan tranquila, nos portamos tan desleales y tan, ¿cómo se puede decir? Malagradecidos, ¿no? Porque ellos servían a los señores del mundo y nosotros no servimos a un señor del mundo. Entonces, hermanos, esta imagen nos debe recordar Efesios. La armadura que nos pide Dios que nos pongamos, que Él es el que la provee también, no depende de nosotros. Y nos debemos de acordar que necesitamos aprender a identificar nuestras áreas de lucha y buscar toda la ayuda necesaria para procurar protección espiritual. La santidad personal no es una opción, hermanos. No es si quieres. Y hasta aquí llegamos, hermanos. ¿Algún comentario o alguna pregunta o algo? Sí, ¿verdad? Como dice Fabi, que Dios hace los combos de todo. Muy bien, hermanos, entonces vamos a orar para despedirnos, ¿sí? Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor, por confrontarnos con nuestro pecado, Señor, y sabemos que tenemos pecados bien arraigados, Señor, y tenemos conceptos bien equivocados, Señor, y queremos pedirte que nos perdones por eso. Y queremos pedirte, Señor, que nos rescates de nuestra falta de santidad, Señor, de nuestro cristianismo que se está viviendo a lo mejor, Señor, de una forma muy barata, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, que fuimos comprados por un precio muy, muy, muy alto, Señor. Y ayúdanos a ser agradecidos contigo, Señor, a ser leales a ti, Padre, y a buscarte de corazón, Señor. Ayúdanos a conocerte más este día, esta semana, Señor. Y llévanos, Padre, a tener encuentros diarios contigo de una forma real, Señor. Santifícanos, Padre. Te lo pedimos a través de tu Hijo Jesucristo. Amén.